Muchas gracias, Araceli, por tu fuerza y por tus palabras. Le cedo las palabras a Sayuri Herrera.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy y a quienes nos reciben desde el Colegio de México. Nos parece muy importante poder estar en distintos espacios universitarios hablando, denunciando la violencia de género. Hemos tenido la oportunidad de estar en la UNAM, obviamente, en distintos espacios, con lo que implica y con lo que significa estar en el mismo lugar que sea esa universidad en la que estamos en algunos foros. Esperamos continuar no solamente en el Colegio de México, sino en otras universidades, compartiendo lo que ocurre, porque sabemos que no es algo que competa solo a la UNAM, que la violencia de género es estructural y que también se vive seguramente en este colegio, y como sabemos por asesorías que llegan al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, donde trabajo, y que es el Centro de Derechos Humanos que acompaña el caso junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bueno, pues en el trabajo diario que hacemos como defensoras de derechos humanos, llegan diariamente mujeres al centro en donde trabajamos a denunciar o a pedir ayuda o apoyo por violencia intrafamiliar, por violencia cuando acuden a las instituciones a denunciar, por haber sido acosadas en las escuelas, por estudiantes o maestros, en fin, una serie de situaciones de las que nosotros documentamos, y además que a partir de esa documentación hemos solicitado a la Ciudad de México, a las autoridades que puedan activar la alerta de género para esta ciudad. Pues bien, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria se funda hace 33 años, pertenece a la Orden de los Dominicos. Nuestro director es el padre Miguel Concha, defensor de derechos humanos que lleva 35 años de carrera en esto. Es un centro desde el cual se apoya a juventudes, a mujeres, y tomamos la decisión de poder, a partir de estas características del centro, del objetivo para el cual fue fundado, de acompañar a Araceli en la búsqueda de verdad y justicia. Es muy notorio cómo desde que ocurrieron los hechos hasta este momento se trastoca la vida de las familias que pierden a un ser querido debido a la violencia de género. El lenguaje que utiliza Araceli ahora, ¿no?, de hablar de un juicio o de otro, de mecanismos legales, de en fin, una serie de cosas que las víctimas en este país aprenden por necesidad, y una serie de impactos que tiene en cuanto a lo que se viene haciendo cotidianamente o lo que hacemos cotidianamente en nuestra vida y que de pronto se ve impactada, para dedicarnos casi al 100% a la búsqueda de justicia. Y me refiero a eso porque si nuestras instituciones, las instituciones que tenemos para impartir y para procurar justicia, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hicieran su trabajo, pues esta carga no recaería en las víctimas, ¿no? De modo que tampoco tendrían por qué verse tan afectadas todos los ámbitos de su vida, estar aquí, ir a otra universidad, ir a la Procuraduría, hacer la investigación, porque también es algo que se hace desde, no desde la Procuraduría, sino desde la labor diaria de quienes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, todavía eso es mucho más grave, revictimiza una y otra vez, y lo que nos demuestra es que las instituciones, y seguramente no es la primera vez que lo escuchan, pues están corrompidas, ¿no? Yo no encuentro otra explicación para entender qué es lo que pasa con las procuradurías, porque no solo este caso, sino otros muchos casos no actúan diligentemente en el momento en el que se tiene que salvaguardar una escena donde ha ocurrido un crimen, porque después se filtra la información de las víctimas, información privada, información además falsa en muchas ocasiones para justificar lo que le ha ocurrido en específico a las mujeres. ¿Y por qué negar sistemáticamente, en todos los casos, sistemáticamente el acceso al expediente, a la información, a las copias, a las partes, a las víctimas, ¿no? Que es un modo de actuar permanente de las procuradurías, permanente. Y por qué también cuando nos acercamos al Poder Judicial, siempre sabemos que será necesario hacer una fuerza o generar fuerza social o denuncia pública bastante y suficiente para lograr que un juez resuelva las cosas de manera imparcial, atendiendo las leyes, el control de convencionalidad, control de constitucionalidad, al que están obligados por la firma de tratados internacionales a los que se ha comprometido el Estado mexicano. Y es permanente, ¿no? Tan permanente como la insuficiencia de los servicios periciales, ¿no? Los estudios científicos en casos como este, desde el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, actúan también a modo y bajo pedido, ¿no? No hay independencia, no hay autonomía en los servicios periciales, en las investigaciones, de manera que todo el sistema de procuración e impartición de justicia, todo está corrompido, todo, ¿no? Y de manera que cualquier persona que se enfrenta a una situación en la que se han violentado sus derechos humanos, está prácticamente, es un hecho que será revictimizada en el momento en el que vaya a presentar una denuncia, en el momento en el que exija justicia, y que además esto se va a demorar, que van a ser varios años, como si estuviera hecho para rendirse, ¿no? Para no denunciar o para aceptar que las cosas son así, que van a permanecer en impunidad, y es un aprendizaje de la impunidad que tenemos también social, que justifica los hechos porque nada se puede hacer, o porque sería cansado emprender una cruzada en contra de lo que ha ocurrido. Sin embargo, bueno, hay personas como Araceli, y como otras muchas madres que como ella, quizá no tan visibles como Araceli, pero que están como ella exigiendo justicia por las mujeres que han sido privadas de la vida en la Ciudad de México y en el resto del país por razones de género, por el hecho de ser mujeres, por odio y discriminación, y justamente por personas, varones, que han pensado que este sistema corrupto, corrompido, sesgado, patriarcal, los va a proteger. Y es verdad, es verdad, es cierto, ¿no? El sistema les protege, las mujeres no somos víctimas creíbles, los hombres, su palabra no se pone en duda jamás, ¿no? Como fue el caso de Jorge Luis González Hernández. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotras desde las organizaciones civiles, desde la familia, ¿no? Frente a esas instituciones, frente a esas estructuras de dominio, patriarcales, en fin? Bueno, pues hemos exigido nuestros derechos, denunciado. Finalmente tuvimos acceso al expediente que nos fue negado durante 2 meses, para después, como ya venía diciendo Araceli, ver lo que desde un principio fue de conocimiento de las autoridades de administración de justicia, de procuración de justicia y de las autoridades universitarias, que es a una persona en Ciudad Universitaria, que es Jorge Luis González Hernández, golpeando a Lesbi, minutos antes de su muerte, ¿no? Y los indicios que había de violencia previa en la relación, la exposición pública del cuerpo, que ya hemos referido en otras ocasiones, que el lugar la ciudad universitaria, el casco de ciudad universitaria, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Es un lugar público, ¿qué más público que eso? Y ese es un elemento para lograr tipificar un feminicidio, ¿no? La exposición pública del cuerpo de las mujeres después de privarlas de la vida, ¿no? Como ocurrió en el caso del Lesbi. ¿Qué estamos haciendo ahora, después de haber logrado una sentencia ante la Quinta Sala Penal en la que se reclasificó el tipo penal por el que Jorge Luis había sido vinculado a feminicidio agravado? Ahora está bajo proceso por feminicidio agravado, privado de libertad en el reclusorio Oriente. Estamos investigando aún, ¿no? A pesar de que ya hay algunos, y de que además con los datos que había era un estándar de prueba suficiente para vincularlo a proceso por feminicidio agravado, que es, digamos, un estándar de prueba que exige mínimamente el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución. Bueno, pero para sentenciar a una persona, ese estándar de prueba debe ser más alto. Ajá. Para sujetarlo a proceso lo requieres aquí, y para sentenciarlo requieres que ese estándar de prueba sea más alto. Ajá. Entonces, estamos trabajando en conseguir esas otras pruebas que eleven nuestro estándar probatorio de manera que pueda ser sentenciado, porque hay convicción plena de que precisamente él, ese día, a esa hora, 3 de mayo, 4:18 de la mañana, privó de la vida a Lesbi en Ciudad Universitaria. Para eso hemos requerido de la participación de varios peritos, arquitectos, ingenieros, médicos, criminalistas, ajá, toda una serie de peritos, algunos de nivel internacional, que puedan venir y decirle a la Procuraduría cómo es que tiene que hacer su trabajo y cómo nosotros podemos a través de eso tener pruebas para que se sentencie a Jorge, con la finalidad de que esta sentencia, como el caso en su momento de Mariana Lima, Campo Algodonero, otros casos referentes muy importantes de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, que bueno, que este caso también pueda ser un referente de manera que otras mujeres puedan ser protegidas, de que esto ya no siga ocurriendo, ¿no? Básicamente, que esto ya no siga ocurriendo, pero sobre todo que se genere un precedente que los jueces y las juezas atiendan, ¿no? A pesar de que ya hay precedentes, ¿ajá? Ya hay precedentes que los jueces y las juezas desatienden, ¿sí? A pesar de que están obligados a seguirlos. Y los desatienden porque no juzgan con perspectiva de género, porque creen que juzgan con perspectiva de género cuando no conocen de qué se trata. Frecuentemente, cuando acudo a la Procuraduría General de Justicia, me dicen los ministerios públicos: ah, licenciada, es que no voy a estar porque voy a un curso sobre perspectiva de género. Y yo, ah, bueno, sí. Pues no se nota, ¿sí? De verdad que no se nota, ¿no? Y yo creo que lo dicen con toda la intención como de, no, mire, nosotros sí estamos aprendiendo, sí sabemos, ¿no? Lo que es. Y es que es una cosa que de verdad no solamente es de informarse, es de formarse, es de cambiar de posicionamiento, de actitud, de una serie de atravesamientos que tenemos, ¿no? Y que tienen las personas. Entonces es de verdad muy difícil. Muy difícil, yo los escucho y de verdad siento vacío cuando me dicen eso, ¿no? Ah, vamos a nuestro curso de perspectiva de género. Ministerios públicos que nos han dicho: yo soy feminista, licenciada, ¿no? Por eso creo que qué mujeres tontas esas que se dejan que les peguen, porque yo soy feminista. Eso dicen, ¿sí? Y desde ahí ya uno dice, pues no están entendiendo, ¿no? No están entendiendo a qué nos estamos refiriendo, ni con feminismo, ni con derechos de las mujeres, porque desde ahí están culpabilizando a las mujeres de lo que les ocurre, porque son tontas, porque se dejan, ¿no? Que además, lo peor, comentábamos en otro foro, pues es que estos argumentos se retoman por la defensa de Jorge Luis, ¿no? Para negar los hechos, él insiste, sus defensores insisten en decir que Lesbi no fue violentada antes, días antes, o en su relación, en la relación que mantenían, que porque si hubiera sido violentada, ella habría denunciado, pero no hay una denuncia, ¿no? En las procuradurías, entonces es falso, ¿sí? Y si ellos conocieran y entendiéramos qué significa o qué es la violencia de género y cómo se ejerce y el control que hay y cómo lo vivimos las mujeres, por supuesto que sabrían perfectamente que muchas mujeres no denuncian. Y las que denuncian no les hacen caso, ¿no? Y las que denuncian no les hacen caso. Y hay varios ejemplos, ¿no? de mujeres que conocimos ahora que solicitamos la activación de la alerta de género, sobrevivientes de tentativa de feminicidio. Una de ellas que ha sido acuchillada 16 veces por su esposo, quien un año antes lo había denunciado y la procuraduría le dijo, bueno, pues cuando se esté más grave la cosa, nos llama, ¿no? Y aún así, se negaba los jueces y la procuraduría misma a admitir que esto había ocurrido por razones de género, ¿no? Y así como ella, otras sobrevivientes de feminicidio y otros casos, como los que les decía en un principio, de mujeres que han sido abusadas sexualmente, una de ellas que acude a la Procuraduría a denunciar y que el Ministerio Público le dice, es que si hubiera usted dejado golpear, porque así sí tendríamos pruebas, ¿no? Y podríamos hacer algo. Ajá. Y es que ni muertas. O sea, con independencia de que si hay golpes o no hay golpes, o fue un abuso sexual o fue violencia psicológica, es que ni muertas somos creíbles, ¿no? Entonces, es muy importante para el trabajo pericial, para el trabajo de sanción, investigación, la perspectiva de género, y es muy importante no solo los cursos, es que es una cosa que se tiene que trabajar de fondo, desde cómo se forma y se selecciona a las personas que están trabajando en esos lugares, porque de verdad que aunque sean mujeres, a veces en la cabeza tampoco nos cabe. Y se los digo porque en la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Sexuales son mayoritariamente mujeres y esos delitos están en impunidad porque les dan carpetazo a todos. Y así, ¿no? Nos queda un largo tiempo para recabar las pruebas que nos faltan. Hemos pedido la ampliación de plazo de investigación porque 4 meses no son suficientes. Estamos en espera de una audiencia para justificar por qué queremos más tiempo para investigar, aunque es evidente, ¿no? Y posteriormente entraremos a una etapa, esperamos, que se llama etapa intermedia en la que habrá que ver cuáles de las pruebas se retoman, cuáles no, y una etapa de juicio, en fin. Esto va para largo, es lo que les digo, porque de pronto hay periodistas que me dicen, oye, Sayuri, ¿cuándo va a ser la audiencia de juicio? ¿Cuándo van a sentenciar a Jorge? Como si ya fuera a ser en una semana, dos, tres, antes de que acabe el año. No. Esto se va a llevar su tiempo. Esto se va a llevar su tiempo, ¿no? Y esperamos que en ese camino pues no dejen sola a Araceli, ¿no? Y a las mamás que como ella, o que está representando también en este momento, también buscan justicia. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias.